Bueno, no es fácil ir apurando acá a los saltos, así avanzando en las páginas de esta historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, de la contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial, de Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano como coordinadores y un montón de autores. Yo más adelante, en el correo de esta semana o la que viene, voy a repasar lo más que pueda el índice, porque me parece que da una idea muy muy clara de lo que abarca este trabajo. Estoy buscando conceptos acá con los coordinadores, ¿no? Sigo, página 129. Esto es del capítulo La fragua del ruralismo conservador, y en las conclusiones, como para que ustedes desarrollen, dice: el ruralismo conservador sentó las bases de su programa ideológico en torno a dos grandes tópicos: la proclividad gastadora del Estado y la victimización de la campaña o el campo. En torno al gasto público, el ruralismo desplegaría en las décadas siguientes una batería de sistemas de alarma y mecanismos de defensa, además de una recurrente retórica antiestatista. En relación con el papel del sector agrario en la economía y la sociedad uruguayas, el ruralismo conservador haría hincapié en la campaña como un espacio contrapuesto a la ciudad, no solo en sus atributos físicos, sino sociales y morales. Al campo le fueron atribuidas virtudes de sociabilidad y esfuerzo productivo, y a la ciudad los vicios del conflicto social y el consumo superfluo. La obra más significativa de este esquema simplista, pero también la más completa y fundamentada, fue Riqueza y pobreza, de Julio Martínez Lamas, publicada en 1930. Bueno, me parece que acá tenemos algo que hace a una impronta, me parece a mí, ¿no? Sí. Del país, digo que, ¿no?
Y tocaste dos temas grandes, hay mucho para hablar, pero esta cuestión de los sectores agroexportadores, que además tienen una temprana agremiación y una conciencia de sí, de rechazo al sistema impositivo, a que la distribución venga por el sistema impositivo. Porque no es un rechazo exacto ante el Estado, ¿no? Porque en realidad es un rechazo ante la acción redistributiva del Estado. Y después me parece que dejaste sobrevolando la cuestión del imaginario ruralista, que es tan fuerte también, ¿no? Que se conforma a fines del siglo XIX, tiene en este momento un apogeo en estos ideólogos. Gerardo hablaba de Irureta Goyena, bueno, ahora mencionás el texto fundante de Julio Martínez Lamas, de plantear que es un discurso además contra el vallismo de Pepe Valle, de que es en el campo que está la verdadera riqueza y que todo lo otro es una expoliación antinatural, ¿no? Una especie de bomba de succión, como decían, en el que se le saca la campaña para alimentar un país que no existe. Bueno, eso es un discurso, ¿no? Desde luego que
y eso ya estaba emergiendo con mucha fuerza en el siglo XIX, en 1871, es la fundación de la Asociación Rural del Uruguay. No era el primer gremio, digamos, de los productores agropecuarios. Estaba el antecedente del gremio de hacendados, ya presente en la etapa colonial. Pero allí ya comienza a perfilarse esa idea de, bueno, del destino rural manifiesto. Tal vez uno de los grandes visionarios de esa perspectiva y doctrinarios fue Luis Alberto de Herrera. Uh-huh. Luis Alberto de Herrera, fundador de la Federación Rural, en diciembre de 1915, su segundo vicepresidente. El primer vicepresidente era Pedro Manini Ríos y el presidente era José Irureta Goyena. Luis Alberto de Herrera encara la cuestión rural desde esa perspectiva, que ya venía del siglo XIX, de un ruralismo que se ostentaba como conservador. Luis Alberto Herrera no mandaba a decir las cosas, decía: me enorgullezco en pertenecer a las clases conservadoras. Uh-huh. Y hablando contra el vallismo, decía: el vallismo es el jacobinismo uruguayo. Y en la encuesta rural, que es una encuesta que hace como dirigente de la Federación Rural a los integrantes de la Federación Rural, refiere muy claramente el contraste entre el mundo de la estancia, que dice es el escudo de la civilización, y el rancherío, que es de alguna manera la negación de esa civilización. Y luego dice, hay que proteger a ese escudo de la civilización, que es el mundo de la estancia, de las verbas socializantes y de las demencias ácratas. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando del dualismo, de su bomba succionadora, de su visión urbana, de esa idea de...
sus sustentos igualitarios, ¿no?
De sus sustentos igualitarios. Era un tiempo en donde los debates ideológicos eran mucho más prístinos, eran mucho más claros.
No, pero ustedes dicen en el libro también que acá hay como una acentuación de los sectores conservadores por efectos de la hondura que llevó adelante el vallismo. Es una reacción a la par de todas las reformas que llevó adelante el vallismo, que ahí hay como un potenciarse el sector conservador de alguna u otra manera, y hasta de integrarse y aliarse, ¿no? Porque vos nombraste recién, Gerardo, Manini Ríos, ¿no?
Luis Alberto de Herrera, José Lureta Goyena,
Terra un poco, que a la larga, bueno, tanto el herrerismo como el terrismo son los que dan el golpe de estado del 33,
es
¿no?
Es una acción muy fuerte, concertada, con mucha virulencia y en etapas, ¿no? No en vano la creación de la Federación Rural, Gerardo nombraba la asociación, 1871, 1915. Y entonces en etapas hay un primer freno a ese impulso vallista fuerte de los primeros años del siglo XX, sobre todo a partir de 1911. Y ahí hay un reacomodo de fuerzas, pero cuando el vallismo muestra un poco de vigor nuevamente a nivel legislativo, a nivel de algunas iniciativas, a fines de los años 20, hay una nueva manifestación de la reacción, ¿no? Reacción de las gremiales empresariales, reacción de las derechas partidarias, cambios adentro del vallismo. Cuando hablamos de vallismo, y más en esta etapa, son los vallismos, ¿no? Hay otro capítulo dedicado al riverismo, que es una escisión de ese vallismo. La vallilla no se reconoce más como vallismo, el herrerismo, pero el terrismo sí, Terra se va a reconocer como vallista. Por eso los otros vallistas van a decir vallistas netos.
Bueno, Manini fue vallista al principio.
Por eso Magdalena hablaba de etapas. En 1929, el impacto de la crisis, ese nuevo impulso de las reformas vallistas, una federación rural que era presidida entonces por Pedro Manini Ríos, que convoca a la construcción, que finalmente se formaliza, de un Comité Nacional de Vigilancia Económica, que cuando se funda en 1929, lo dice de manera muy clara, aglutinaba a todas las cámaras empresariales nacionales y extranjeras, las cámaras de comercio Uruguay-Estados Unidos, Uruguay-Italia, etcétera, etcétera, a los inversores extranjeros, con un objetivo muy claro, que era detener el nuevo impulso socializante que se está impulsando desde el Estado. Ese Comité Nacional de Vigilancia Económica se va a autodisolver una vez que, con los respaldos políticos del riverismo dentro del Partido Colorado y del herrerismo dentro del Partido Nacional, el presidente Gabriel Terra, que había sido electo bajo el lema vallismo en las elecciones de 1930, da un golpe de Estado,
instaurando lo que va a ser una constante en la historia de los quiebres institucionales del siglo XX, ¿no? Un autogolpe y con involucramiento de ambos partidos.
El Comité Nacional de Vigilancia Económica, en los últimos meses del año 33, dice, una vez cumplidos los objetivos por el cual conformamos este comité, bueno, nos autodisolvemos.
Vaya que hubo una reacción.
Vaya si hubo una reacción.
Bueno, no, realmente son muchas cosas esclarecedoras. Siempre está ese imaginario que creo que proviene del vallismo, justamente del Uruguay laico, democrático, que a diferencia de Argentina no tenía una sucesión de periodos democráticos con golpismo. La fuerza conservadora acá ha sido bastante más tremenda de la que todos pensamos y creemos, y bueno, para eso, es decir, eso va un poco medio a contramano de esa imagen del Uruguay laico, democrático, la tacita de plata de la democracia y qué sé yo.
La Suiza de América.
La Suiza de América, ¿no?
Ni muy muy ni tan tan, ¿no? Claro. O sea, las miradas autocomplacientes nunca son miradas interesantes desde el punto de vista analítico. Tampoco identitario, creo.
No, pero digo un imaginario social popular, ¿no?
Sí. Es decir, no. Y además en términos comparados, porque acabas de ofrecer la comparación con Argentina, ¿no? Sangre derramada en el siglo XX, 11, golpe de Estado. Desde luego que Uruguay no tiene ese derrotero institucional ni esa historia política para el siglo XX, pero eso no quiere decir que no haya tenido una derecha y unas derechas potentes que se expresaron en diferentes ámbitos, que defendieron sus intereses, que se sintieron amenazadas, que trataron de imponer una visión del mundo y de las cosas, ¿no? Y eso es un poco la idea. Acá nadie quiere hacer la antihistoria no. del Uruguay, sino, como pasa siempre con la historiografía, cuando se pone el foco en un aspecto, en un problema, en unos sujetos que no habían estado tan visibilizados, bueno, empiezan a aparecer aspectos del todo que nos hacen pensar de otra manera, ¿no? Los procesos políticos, económicos.
Y sobre esto, Magdalena, bueno, ha trabajado muchísimo. El tema de las derechas. Hay una derecha liberal conservadora.
Sí, se fue hasta los grupos paramilitares de los años 60.
Una derecha nacionalista, ¿no? Más que los paramilitares, una derecha liberal conservadora y una derecha nacionalista. Y esto choca en la idiosincrasia uruguaya, la idea de pensar que hay un nacionalismo de derecha. Porque el nacionalismo como el liberalismo no es estrictamente de izquierda o de derecha. Pero en Uruguay hay una fuerte derecha nacionalista que ha emergido en contextos de crisis y que, como siempre hablamos, el campo de las derechas es un campo. Quienes integran ese campo establecen relaciones de competencia y también de colaboración. Entonces, bueno, no hace falta que sean numéricamente muy significativas para que tengan peso en la historia. En el golpe del 33 lo tuvieron, porque había grupos que no creían en la democracia liberal, que no creían en el sistema parlamentario, que tenían una impronta militarista, y en el golpe del 73 también.
Y había una disponibilidad autoritaria. Esa tensión entre liberalismo conservador y democracia expresaba algo que, bien, los ideólogos del liberalismo conservador expresaban, que era todo bien, pero ojo con la soberanía popular, porque si la soberanía popular genera un desborde que confronta con los límites de lo admitido, bueno, no hay que permitirlo. Y eso llevó, bien, a que en esos momentos a los que remitía Magdalena, 1933 y sobre todo 1973, la hegemonía clásica en el campo de las derechas de un liberal conservadorismo que convivía con la democracia, bueno, deja el lugar a la hegemonía, bueno, en el 33, a grupos que en ambos partidos tradicionales reivindicaban cercanías directas con el fascismo.
Acá está medianamente claro en este libro, hay un capítulo específico.
Los tres grandes referentes del golpe de Estado de 1933, Gabriel Terra como presidente y luego sus dos grandes sustentos, Pedro Manini Ríos desde el Partido Colorado y Luis Alberto de Herrera desde el Partido Nacional, los tres terminaron en el fascismo. Expresándolo sin tapujos, expresándolo de manera directa, explícita. Es muy curioso.
Lo que pasa es que después con el tema de la Segunda Guerra Mundial y como se dio la misma, claro, había que ver la manera de...
Ya no era tan políticamente correcto.
Exactamente.
En el libro hay una... Hay un artículo sobre los filofranquismos en donde se narra el cambio muy fuerte de Pedro Manini Ríos desde una postura muy filofranquista y muy cercana al fascismo a una postura pronorteamericana. Y ahí hay un testimonio de un viejo amigo de la familia Manini Ríos, que dice, sí, don Pedro cambió, en su estudio tenía el cartel, un retrato de Mussolini y lo cambió por un retrato de Roosevelt. Bueno, este es un testimonio que, como todos los testimonios, a veces generan muchas dudas, pero los diplomáticos franquistas decían no entender el cambio de postura de Pedro Manini Ríos y de su hijo, Carlos.
Y esa es una clave, ¿no? Hay mucho también de pragmatismo y por eso hay que moverse en diferentes niveles, ¿no? Hay ideario, hay convicción, pero también hay mucho de pragmatismo y hay mucho de ir acompasando los hechos.
Refugiarse en el imperialismo norteamericano tampoco era muy muy distinto. Gente, les estoy extremadamente agradecidos por la presencia. Gracias. Ya queda el convite para el segundo tomo y con alguno de los articulistas también. Y aprovechando el segundo tomo, nos metemos también de vuelta en este. Porque,
claro que sí.
Hay mucha cosa para seguir conversando.
Nosotros somos los agradecidos y además siempre es un gusto venir aquí, poder tener contacto con tu audiencia, tener contacto con tus preguntas, así que
Para mí es un placer también.
Muchas gracias.
Ediciones de Banda Oriental, así que vayan a las librerías, que están todas las librerías, por la excelente distribución. Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay, de la contrarrevolución a la Segunda Guerra Mundial. Coordinadores Magdalena Broqueta, Gerardo Caetano, que han estado acá todo este rato junto a nosotros. Hasta mañana. Chao.
Hasta aquí, el periodístico cultural de las tardes de Radio Cultura, El Tungelé. Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. El Tungelé conduce y dirige Nelson Caula, produce Carolina de Cuadro, puesta al aire Pablo Baute, Diego Rodríguez y Juan Steiner.